venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comenzamos La Venganza Será Terrible. En este momento, aquí está Patricio Barton violando una caja de alfajores, señor, que enviaron para otro programa.
No, es que no dice si es para otro programa.
Eso es así.
No dice, dice Víctor Hugo, no dice el nombre, claro, de ningún programa.
Víctor Hugo, dice claramente.
Sí, pero...
Y he visto que usted abría la caja por un costado y subrepticiamente extraía de ella no menos de dos alfajores.
No, es que pensé que Víctor Hugo era la marca del alfajor. La marca del alfajor, Víctor Hugo.
Bueno, lo cierto es que aquí a todo el mundo le mandan cosas menos a nosotros.
Es que nosotros no estamos donde van las cosas.
No.
Porque no estamos en la radio.
Las cosas van a la radio y nosotros estamos en
ninguna parte.
Distintos lugares, Bursaco, Villa Mercedes, qué sé yo. Y cuando pasamos por la radio nunca nos dicen.
No, no nos dicen.
Este ramo de flores es para ustedes, llegó.
No. Además que... ¿Qué vamos, una vez por año la radio?
Sí, muy pocas veces.
Quizás
generalmente las cosas se han echado a perder.
Sí, probablemente se estén acumulando ahora cosas, regalos maravillosos.
Sí, antes llegaban libros, ¿se acuerdan?
Sí.
Cuando algunas editoriales, entre ellas la mía,
sí,
tenían pensado que a nosotros nos interesaban los libros.
Sí.
Bueno, así que yo también pensaba lo mismo de mi editorial. Después han cambiado de opinión.
¿Sabe que igual eso, más allá de este caso puntual, ha mermado en todas las emisoras?
Sí, ya no te mandes regalar nada, ¿no?
No,
muchas veces... Pero yo creí que mandaban los libros en la inteligencia,
claro,
de que uno iba a hablar de ellos, cosa que nosotros
sí
hacíamos. Justamente la gente de Editorial Godot
sí
me ha enviado unos libros cuyos títulos conozco, pero nunca los vi.
Ah,
porque los envió a mi casa, los recibió alguien que todavía no sé quién fue.
¿Y están guardados en alguna parte?
Están guardados en alguna parte. Alguien que viene siempre a casa los vio, pero ya no están por acá.
Pero es que
pero sí llegaron.
Claro.
Porque este hombre de Editorial Godot creyó que lo habían enviado a otra casa. No.
Llegó aquí. Ediciones Godot. Bueno, en general las editoriales medianas o chicas son las que mejor hacen, perdón por esto que digo, porque no es nada.
¿Cómo se llamaba aquella que nos mandaba siempre a nosotros?
Siglo XXI.
Claro, Siglo XXI.
Pero Siglo XXI sí, bueno, es una editorial, no es tan chica.
No.
Es mediana, tirando a grande.
Sí. Pero no es de las...
No es de las multinacionales.
Multinacionales, claro.
Que tienen muchos sellos, todos juntos. Pero bueno, sí, así están. También la industria del libro está pasando un mal momento.
Sí, es cierto.
Y bueno, se juntan varios factores.
Tenemos también que recordar que falta muy poquito para completar el dinero que se necesita para ayudar a Lucas, el niño de 2 años que tiene una enfermedad de difícil tratamiento, y para el cual estamos, no nosotros lo único que hacemos es convocar, ¿no? Pero se está juntando algún dinero. Para colaborar con Lucas, que así se llama este chiquito, hay que hacerlo a un alias.
Un alias de la cuenta esta, que es ayudar.salva.
Ahí sí es.
Recordemos que Lucas es un niño de 2 años y que, bueno, tuvo un abandono de persona por parte de la prepaga, ¿no?
Así es. Así
entonces, por eso es que necesitan urgente reunir el dinero para hacerlo de forma particular.
Bueno, como ya falta poco, vamos a ver si nos apuramos. ayudar.salva.
Que a veces es poca plata, pero si usted pone poco, yo pongo poco, el otro,
claro,
pone poco,
sí,
el otro pone poco,
sí,
se hace mucho.
Sí, es verdad.
Y así se llega.
Muy bien. Tenemos también información con respecto a nuestras inminentes hazañas.
Sí, bueno, la que está ahora, ya.
Ya, a mañana.
Minutos, mañana mismo. Estaremos nuevamente en el Chacarerian de Buenos Aires, en el barrio, sí, de Palermo, sí, ahí en la calle Nicaragua y Humboldt. Las entradas están en PlateaNet o en lavenganzaseraterrible.com y también las de los siguientes viernes, que estaremos también en el Chacarerian. Asimismo, me gusta mucho decir asimismo.
Sí, sí.
Asimismo, nos presentaremos en Pilar, en el Teatro Gran Pilar, el día 23... el día 22, perdón.
Bueno, así
bueno,
no,
bueno,
en ningún lado.
No, sí.
Pongo
no, es 23. No, es 23, sí. El viernes 23. Y en cambio, el sábado 24, que usted me dirá, sábado, sí, sábado.
Sí, dirá una anciana.
Bueno.
Yo no estoy acostumbrada a que ustedes estén los sábados.
Acostúmbrese, porque estaremos nuestro regreso triunfal, festivo, y le diría definitivo, al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata.
Qué bueno.
Va a estar buenísimo. Escucharlo
decir esas palabras,
sí, va a estar
me
mal.
Pone en un estado de emoción que prácticamente me impide continuar.
No, no, tiene
con
que
la
continuar.
Emisión de este programa.
No, no, continúe, por favor. Pero siempre es una fiesta ir a La Plata y creo que este programa en particular, no sé por qué tengo tantas expectativas.
Bueno, fantástico. Yo no dejaré de mencionar a Darío Stanzreiber, con quien estoy haciendo un pequeño espectáculo que se llama La Conversación Infinita, y nuestra próxima intervención será en la ciudad de Córdoba el día 1 de junio. Pero también esto no quedará impune.
Claro.
Porque al día siguiente estaremos de nuevo.
Pero qué insistidores.
Sí, como el burro.
Sí.
Resulta que se hizo una función, se programó una función para el 1 de junio, se vendieron todas las entradas y entonces armaron otra función.
Es lógico.
Para el 2,
claro,
de junio, y no vendieron ninguna entrada.
Bueno, bueno, sí, alguna habrán vendido. Lo que pasa está la, voy a ponerlo entre signos de interrogación, la dificultad de que es un lunes.
Bueno,
entonces,
¿qué tiene que ver?
Y bueno, uno trabaja.
El lunes se supone que los teatros están cerrados.
Además.
Sí.
Pero
así que no veo cómo vamos a hacer la función
sí,
con el teatro cerrado y sin vender ninguna entrada.
No, pero eso es en el espacio Quality, que es un híbrido de teatro, estadio.
Claro, y si no,
lugar de
si
evento,
no abren como teatro, lo sí, hacen como colmado.
Como algo va a abrir, abierto va a estar y va a estar usted ahí con Stanzreiber. ¿No sabe a qué hora es eso el lunes? ¿A la misma hora que el domingo?
A la misma hora que el domingo.
¿Qué será, a las 8?
Ustedes fíjense.
Bueno, fíjense en PlateaNet, fíjese ahí.
Bueno, que ahí es donde se venden las entradas.
Sí, exactamente.
Mejor
sí,
dicho, ahí es donde no se venden
bien
las entradas. Bueno, tenemos aquí, ¿usted tiene alguna otra información?
No, creo que no, no, no.
Bueno, porque
que se preparen en Rosario, podemos decir, que vamos a estar en junio muy pronto en el Teatro Broadway.
Muy bien. Aquí hay un informe que hicimos nosotros hace algunos meses.
Ajá.
Acerca de esquimales.
Me acuerdo, sí.
Y ahora ha ido otro equipo a ver cómo son las cosas, porque descubrieron que aquel informe databa de 1948.
Claro.
Y los esquimales han cambiado bastante.
No cambian nunca los esquimales. ¿Usted se
bueno,
piensa que cambian?
En todo caso, el informe se parece
ah,
bastante al que tuvimos. Incluso tiene manchas en los mismos lugares.
Por ejemplo, un esquimal, ¿tiene internet ahí en el pleno hielo donde viven?
En principio yo diría que sí.
Tendrían que tener. Eso sí cambió.
Eso cambió.
Porque eso los comunica...
Con celular, claro, con otros esquimales.
No, otros no sé cuántos hay.
Y no se va a comunicar con el mismo.
No, pero se comunica con el mundo. Por ejemplo, se entera de las noticias del mundo.
Claro, antes no sabían.
No sabían nada.
Por ejemplo, no sabían de la existencia de Portugal.
Bueno, claro. Y ni del calor que hace en Portugal.
No.
Nada sabían de Portugal.
No. Pero siendo Portugal un país que ha paseado su cultura por el mundo.
Sí.
Pero justamente ahí donde viven los esquimales
no.
Debe ser el único lugar donde no han estado los portugueses.
No han habido portugueses y le diría más, no hay registro de que haya habido algún esquimal en Portugal tampoco.
No, tampoco.
Ni de visita, ¿eh?
Bueno, este informe es para esquimales y portugueses. Pero el título es, ¿podrías vivir como un esquimal en el Polo Norte? O sea, es también una propuesta de cambiar de vida
sí.
y trasladarse uno al Polo Norte para huir de algo. Por ejemplo, del cambio climático.
Bueno, pero ahí lo vas a...
En el Polo Norte están esperando el cambio climático.
No están esperando.
Con una gran esperanza, porque ¿qué clima puede ser peor?
No, al revés. Lo están padeciendo porque se le derriten los iglúes.
Sí, se le derrite todo.
El plural de iglú.
Todo lo que antes construían con hielo,
y sí.
ahora es agua.
Es todo agua, se levanta el esquimal, está todo encharcado.
Sí, sí.
Que por el cambio
con la cama mojada, por decirlo así.
Y bueno, sí, por el cambio climático. Porque le chorrea del techo, vio que el techo sí, también sí. es de hielo.
Bueno, dice, cuando somos niños...
Cuando fuimos niños.
Sí, pero ahora se dice así.
Sí, sí.
Escucho su programa desde que tengo 8 años.
Sí.
Un tipo que tiene 61. Sí. ¿Cómo es que tengo? Desde que tenía. Bueno... Pero dice, cuando éramos niños nos fascinaban las figuras de los esquimales. Yo no sabía nada de los esquimales, ni cuando era niño ni ahora.
No, yo tuve la... me enteré que existían los esquimales por un álbum de figuritas.
¿Qué figuritas juntaba usted?
Que se...
No hay jugadores de fútbol esquimales.
No, pero juntaba uno que se llamaba Maravillas del Mundo.
Oh.
Y venían civilizaciones de todo el mundo, de culturas de todo el mundo. Y ahí tenía la figurita de los esquimales, que era difícil.
Sí, claro.
Era una de las difíciles.
Bueno, no fascinaban los esquimales con sus abrigos de pieles, su vida en los iglúes, sus hábitos de cazadores en el Polo Norte. Y luego comprendimos que sus condiciones de vida... eran muy duras y diferentes a la nuestra.
Sí.
Bueno. Sin embargo, hay aventureros que quizá quieran animarse a hacer una expedición y convivir
sí.
con los simpáticos esquimales del Polo Norte.
Pero no son animalitos para convivir el...
Sí, pero bueno, pero son personas.
Sí, ahora debe haber algún esquimal... que sobreactúe su...
Condición de tal.
Su condición de tal para recibir...
Para saber con qué fines.
Bueno, ah. para recibir turistas.
Por supuesto. Entonces, lo primero que hay que decir es que no les diga esquimales.
Es feo, no está...
Porque es peyorativo.
Ah, no sabía.
Sí, sí. En realidad se llaman a ellos mismos inuits.
Sí.
Casi todos los pueblos que andan por ahí se llaman a sí mismos de un modo... que no es como lo llamamos nosotros.
No.
Ahí tienen los indios pampas. No, nunca se llamaron a sí mismos pampas. Eran los het. Llamaban het, que quiere decir gente, creo. Bueno, estos tipos llaman los inuits.
Está bien, lo que pasa es que si uno pone en un folleto turístico, querés vivir como un inuit,
claro,
dos días, no se entiende.
Una galletita.
Sí, claro, que
claro. Bueno, aquí tenemos informes de sus hábitos, formas de convivencia,
sí.
bla, bla, bla. Primero, comen focas crudas.
¿En serio?
Sí. La foca cruda es el platillo favorito en los restaurantes de sí. los esquimales, que por otra parte no existen.
Claro, no, porque le... además la foca, ¿viene caliente o sale fría? ¿Cómo?
Está fría, si pero... está cruda, con que si la calentamos se
claro.
cocina.
Claro, se fría, es cruda. Pero cruda debe ser durísima, debe... me la imagino
sí,
muy...
es una foca, señor.
Muy elástica.
Claro, no, no es este...
Sí, pero yo vengo del país de la carne vacuna.
Sí, claro.
En donde la comemos caliente a la vaca.
Ajá.
La ponemos a la parrilla, hacemos una ceremonia de eso.
Claro, son, se trata de una civilización muy...
sí, muy básica.
Muy básica, no apenas en un primer estadio de desarrollo.
No, porque le sacamos las vísceras también.
A la gente, sí.
No, a la vaca.
Yo comprendo, señor mío.
Le sacamos las vísceras...
Lamentablemente no los voy a poder dejar pasar del aeropuerto.
No, pero usted tiene
que... Por otra parte tampoco tenemos.
Debe haber un aeropuerto, sí, tiene que haber, sí.
Bueno, dice, muchas veces la foca se consume cruda apenas cazada. O sea, a medio cazar.
Medio viva.
Debe ser apenas cazada.
Claro.
Medio, todavía no la terminaron de cazar y se la comen.
Pero ¿y cómo? ¿La van mordiendo?
Mientras la persigue.
Claro, mientras la foca huye la van mordiendo.
Claro, porque como decía el barón de Montaigne, la persecución de una cosa ya es la cosa.
Claro.
Si usted persigue una foca...
Ya es la foca.
Ya es la foca. Entonces la van morfando mientras la persigue.
Ahora, las focas de piel dura... y elástica
sí.
debe ser difícil de cortar,
como si fueran de goma.
Claro, medio de goma.
Sí, sí.
Es un poco de goma, al menos sí, sí. a la vista.
Incluso los artículos que nosotros hacemos con goma, ellos los hacen con foca.
Bueno, no, aquí los neumáticos de los autos.
Efectivamente.
¿En serio se han hecho con foca?
Claro, con piel de foca, que es
sí. Julia. Bueno, no, hay que hacerle también las rayas, las estrías.
Le hacen las rayas, sí.
Porque si
o
no...
agarran aquellas partes de la foca que
claro.
ya naturalmente presenta en rayas. La higiene deja bastante que desear.
Ajá.
Porque casi nunca se bañan, claro, con no. lo fría que está el agua, imagínense.
Sí.
En las regiones árticas, el acceso al agua líquida es extremadamente limitado. Claro.
Ah.
Hay
todo hielo.
Todo hielo. Ni siquiera hay gaseosa.
No, bueno.
No gaseosa. Se ven a...
Claro, no.
Agua en estado gaseoso.
Ni vapor, no hay vapor.
Vapor de agua, no existe. Tradicionalmente los esquimales no se bañaban con agua, como lo hacemos aquí, y la limpieza corporal se realizaba con métodos alternativos. Frotarse con nieve, bueno, es agua, ¿no? Usar grasa animal.
Grasa animal.
Ah, como barrera protectora.
Eso, muy bien.
Claro, ponérselo así como...
Pero se le llena de mosca después. No hay moscas igual a
no hay, la mosca no dura nada.
No dura la mosca.
O simplemente evitar la exposición. No sí. sé qué exposición.
No.
La exposición esquimal de 1946.
No exponerse, no exponerse al prójimo.
Bueno, el agua se reserva principalmente para beber y cocinar, tal como en New York.
Pero discúlpeme, recién decían que las focas se la comen cruda y ahora cocinan.
Sí, pero no las focas.
Otra cosa.
Otra cosa que no nos quieren decir. Por lo que el baño diario no forma parte de la rutina. Listo.
Bueno, no, bueno,
pero
me parece...
decimos así nomás.
No, me parece un rasgo fundamental, porque si uno va de turismo a estos lugares, por más que vaya con un espíritu aventurero...
Sí, algo de su costumbre burguesa
sí,
le va
sí.
a quedar.
Un momento
en un momento va a pretender bañarse.
Sí.
Y ahí es donde viene la decepción. Dice, pues, ¿me indica, por favor, el baño en el sentido de bañarse?
Claro, y inclusive en el otro sentido también.
Claro, también. Y le dice, no hay tal cosa en ningún sentido.
Pero ¿cómo, y cómo se dice? ¿La palabra baño no existe?
No existe.
No está dicha.
En esquimal. La palabra baño... es hielo, igual es la misma.
No, pero no es
en
no
el
es...
hielo.
Sí, pero no es
porque
lo mismo.
Vamos ahí, así como en algunos lugares la palabra baño es entre los huyos.
Sí.
Aquí es hielo, en el hielo.
¿Y cómo es la palabra jardín, por ejemplo?
No hay.
No hay tampoco.
No hay jardines, no hay palabras.
Y no hay
es
hielo.
Es nuestra política lingüística.
Claro, lo que no
lo no... que no hay no se nombra.
Bueno, pero si ustedes tienen una... ¿Usted es esquimal?
No, no, yo soy de familia esquimal.
Ah,
mezcla de esquimales y polacos.
Ah, pensé que portugués se me iba a decir, digo, no creo, porque esa cosa no,
polaco,
no
sí,
se produjo.
Sí, sí.
Ahora, el polaco y no es tan distante del esquimal, se me hace.
No para nosotros, nos parecen
claro,
equidistan.
Sí, sí, son más o menos.
Los dos son igualmente extraños.
Pero usted tiene.
Por eso en el barrio a mí me trataban con distancia.
Bueno,
más pero, porque vivía acá en Buenos Aires.
Claro, con mucha distancia.
Sí, sí, sí.
Pero usted mamó toda.
Sí.
No, espere,
sí,
que le digo.
Esa costumbre sí la
no,
tiene.
No, no, señor, mamó.
Los esquimales.
Mamó
todo.
Mamó la cultura esquimal.
Bueno.
Su música, su poesía.
Ah, la música esquimal, por favor.
Es una música. Me la imagino yo, rústica. Una
no,
música.
Rusa no.
No, rústica, digo. Como básica.
Yo recuerdo que mis padres me hacían escuchar música, pero no me acuerdo si era música esquimal o música polaca.
Ah.
A ver, era, por ejemplo.
¿Cómo era?
Esa música me tocaba, no sé si es polaca o esquimal.
Mire, esquimal no es, seguro, pero...
Creo que es de un autor polaco.
¿Es de Chopin?
Sí.
Claro, me parecía.
Bueno, no creo que sea esquimal, Chopin. La higiene, no, ya lo hemos pasado. Cosas que no hay que hacer para evitar peleas con esquimales.
Ah. ¿Por qué hay que evitar las peleas con esquimales?
Y porque te fajan.
¿Y usted qué sabe? Por ahí uno que viene con...
Claro, por ahí uno es peleador y quiere pelear.
Claro.
¿Qué pasa con el turista peleador?
Y trae las virtudes de Occidente, las virtudes violentas.
Claro, el héroe occidental es peleador.
Sí.
Dice, la convivencia con una comunidad esquimal implica adaptarse a una serie de normas culturales no escritas.
Sí.
Entonces no serán tan culturales.
¿Tienen escritura los esquimales?
Posiblemente, sí. Aunque los conflictos abiertos no son frecuentes, hay ciertas actitudes que pueden provocar el rechazo inmediato o incluso la expulsión simbólica del grupo.
¿Simbólica?
Explíqueme cómo es una expulsión simbólica.
Lo ignoran.
Echan a patadas, pero sin decirte nada.
No, lo
ignoran, está bien.
Lo tratan como si
como
no estuviera.
Como si no estuviera, claro. Evitar las esclaves... para mantener una relación respetuosa y armónica. Bueno, no rete ni maltrate a los perros de trineo, que son los únicos que existen.
Claro, ahí
los
sí.
Los perros de trineo. Porque
sí, uno sí.
Para perro no se necesita.
No.
Los usan como si fueran caballos.
Sí, o sea, si uno es perro, ahí es porque tira un trineo. Si no,
claro,
uno no
si
es
no, perro. No. No, el perro no es para echarlo...
No.
Para mandarlo a buscar un palo.
No hay un paseador tampoco.
Tampoco
de
hay paseadores de perros, no. Ni tampoco hay caballos.
Tampoco.
Y como no hay caballos, entonces, ¿quién tira los carros de los lecheros? Que en realidad son trineos.
Los perros.
A mí me habían dicho, y era mentira, que sí había caballos. Y que los caballos corrían detrás de los trineos,
sí,
pasando por abajo de las patas de los perros.
No, eso no puede ser nunca, señor.
Pero bueno, entonces no rete ni maltrate a los perros de trineo, que son considerados miembros valiosos de la comunidad. Se los cuida con devoción, son casi sagrados, adoran al perro.
¿Sí?
No, pero bueno, ya que estábamos. Después, no cuestione a los ancianos. Supongo que será por lo mismo. A falta de perro, los trineos son tirados por ancianos.
No, señor. El anciano debe ser venerado, me imagino, por esta
¿debe
cultura.
¿Ser qué?
Venerado.
Ah.
Ahora, ¿se llega anciano en esas condiciones tan adversas?
Sí, a los 30 años.
Ya a los 30 o la edad de la jubilación.
Claro. La palabra de los mayores... tiene un peso fundamental, sí, son pesados los mayores, un peso fundamental en la toma de decisiones. O sea, se examina lo que dice el anciano
sí.
Y se hace exactamente lo contrario.
No.
interrumpirlos, corregirlos o poner en duda sus indicaciones es mal visto. Bueno, evite bromas sobre el aspecto físico.
Sí, eso en general, acá también.
Acá también. Claro.
Evite bromas.
Lo que, bien.
Sí. No las haga.
No.
Evítelas.
Las bromas sobre el cuerpo, la estatura o los rasgos faciales no tienen cabida en esas comunidades. Incluso los comentarios aparentemente inocentes, como usted no necesita perro.
No, no, señor.
Pueden ser percibidos como insultos.
Claro, sí, sí. La cara le cuida la casa.
Sí,
y
claro, también. La discreción y el respeto son la norma.
Sí.
Buah, ¿qué tal norma?
¿Cómo le va? Es esquimal. Norma la esquimal.
Intercambio de parejas. Aquí llegamos donde...
Ah, ¿qué es esto?
Yo sabía que por alguna razón...
Alguna gracia tenía
que... La gente iba allí.
Sí, sí. Alguna gracia tenían que tener.
Históricamente existió una práctica que era consensuada y cumplía una función social: fortalecer los lazos entre familias y viajeros.
Mm.
No tenía un componente escandaloso, sino que era visto como un acto de hospitalidad, especialmente en noches largas de aislamiento.
Sí, señor, pero esa es una algo swinger lo
o
que
sea. O sea, si vas con tu pareja debes estar atento a esto.
¿Sí, a qué?
A esto.
Señor, por favor.
Sí, porque uno va a decirle, cambio lechuza portero.
Claro, pero...
Le cambio a su mujer por la mea.
Bueno, pero veo que si es de común acuerdo y hay...
Pues depende del negocio que usted haga.
Sí, bueno, me parece que más que un negocio lo toman como un intercambio cultural...
Sí, sí, yo lo tomo como un intercambio cultural.
Y bueno, eso...
Así es, que...
Mire, si hay acuerdo de las partes...
Claro, pero ¿y por qué el intercambio parece ser de mujeres?
Bueno, no, pero las mujeres intercambian hombres también.
Sí, sí, pero parecen ser que son los hombres los que deciden.
Ah, bueno, esa es otra cosa.
Como si la mujer
claro.
fuera propiedad del hombre.
Claro.
¿Qué cosa, cómo se ve que son distintas civilizaciones?
Sí, sí, se nota.
Bueno, vivir en un iglú.
Eso debe ser lo más difícil.
Aunque están construidos con nieve, los iglúes pueden mantener una temperatura interior tolerable.
Tolerable es una...
Sí, sí, depende de la tolerancia que uno viniere a tener.
No es muy alentador que lo inviten a algo tolerable.
Claro.
No, no.
Restaurant el tolerable.
Claro, no parece muy... No invita demasiado.
Bueno, esto por el aislamiento térmico natural, que no sé lo que es. Debe ser la paciencia que uno tiene para vivir a 40 grados bajo cero.
Ahora, debe ser entonces muy barato construir, porque usted junta nieve.
Claro. Ya, este
se hace la casa en un
rato. Mucho más barato que la arena.
Sí. Bueno, muy barato construir.
Además, ¿no? Suelen ser espacios compartidos, sin divisiones internas.
Un loft.
Y sin privacidad. Es habitual convivir con varios miembros de una familia, e incluso animales.
Bueno.
¿Ese?
Sí.
¿Ese es su hermano?
No, sino este es el perro del trineo, ¿no ve que lo se metió dentro para dormir?
Bueno.
Ahora, discúlpeme, yo no sé si acá se puede hablar de cualquier tema acá, ¿no?
Sí, es clásica la apertura
bueno.
temática del esquimal.
Llega un momento en donde... hay cierta intimidad que se necesita
sí.
para que dos cuerpos desnudos se encuentren.
Sí, bueno, desnudo va a ser difícil. Porque
sí, pero ¿y cómo hacen si no?
Y bueno,
¿qué quiere, que le haga un dibujo?
Y bueno, más o menos.
Más o menos tapado.
Calle oscuridad, número tanteando, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que está su cuñada, su primo,
sí.
su tío.
Y lo peor es que uno no sabe quién es quién.
Y bueno, los perros.
Claro.
Uno no, le cuesta concentrarse en esta condición.
Sí, es cierto, es verdad. Pero hay a quien le gusta, ¿eh?
Sí, es cierto.
Sí. Pescar con un palo en un agujero.
Sí.
Discúlpeme.
¿Es una adivinanza?
Una adivinanza, sí. Qué mal.
Sí, sí. Yo ya sé la respuesta.
Vamos a la playa a jugar balero.
Sí.
Dice, la pesca en el Ártico no se hace con caña ni redes modernas, primero hay que abrir un agujero en el hielo que puede tener más de un metro de espesor el hielo.
Es un montón.
Mira. Luego se utiliza un palo afilado. No. Se lo hace. ¿Qué le parece
esto? No, señor, por favor, hagamos la cosa con respeto porque si no, no voy a continuar.
O una lanza corta para capturar peces al paso.
Ah, sí.
Es otro chiste.
Ahora, discúlpeme, usted me dice una caña corta o un palo, sí, una lanza corta. Me dijo que el hielo tenía un metro y medio de espesor.
Claro, no va a pescar nada.
Le queda muy lejos.
Ese palo no va a pescar ni una mojarrita, señor.
No hay manera, o sea, claro, hay algo que en la explicación no está claro.
Tiene que ser más largo que un metro.
¿Más largo que un metro? O me imagino que el agua sube.
Puede ser, regurgita quizá.
Claro, y entonces los peces
sale van. Algún pescado para afuera.
Pero, no sé.
La precisión y la paciencia son claves. Como siempre que hablamos de estos elementos, sí, ¿no?
O sea, juegos, no va a pescar nada.
Como juegos para pasar el rato.
Sí.
Claro. Porque el rato no pasa en el Ártico.
No, se hace larguísimo. Usted
espera 5 minutos y no pasan nunca los 5 minutos.
No, se hace. Piensen 5 minutos. Igual en cualquier lugar en donde uno piense en 5 minutos no pasan más.
No. Incluso los edificios más o menos se tardan en construir unos 5 minutos.
Claro.
Bueno.
Es mucho tiempo.
Cuando terminemos la casa, dice. Sí. Y faltan 5 minutos. Juegos para pasar el rato. No tienen un fin recreativo únicamente los juegos. Sirven para entrenar el cuerpo y la mente para resistir el entorno. Algunos ejemplos incluyen tirar de las orejas. Dos personas se sientan frente a frente y tiran de una cuerda atada a sus orejas. Gana quien resiste más tiempo sin soltarla.
Pero, ¿eso es un juego?
Tome, ¿quiere jugar?
No, por favor, señor.
Bueno. Aguantar la respiración debajo del hielo también. Ah, es un lindo juego que se cobra a sus víctimas, ¿eh?
Y bueno, sí, porque
casi todos los campeones de este juego son
Postmortem
agasajado. Se entrena la capacidad pulmonar, que es esencial para la pesca submarina. ¿Cómo hacen la pesca submarina? También me imagino que harán un agujero en el hielo,
sí,
y se meterán dentro.
Bueno, sí, también tienen costa. En algún lugar hay costa,
sí,
del mar. Y
sí. Hay agua líquida.
Y sí, se tiran ahí, se sumergen. Bueno. Está fría el agua, eso sí.
Dice, el beso esquimal.
Sí, hay leyendas sobre eso, ¿eh?
¿Hay qué?
Hay leyendas.
A ver.
No sé si son habladurías, mitos.
En vez de besar con los labios, se saluda a los seres queridos frotando las narices.
Sí, las narices.
Y me parece que tienen más de una.
No,
los
no.
Esquimales.
La de uno y la del otro.
Ah. Esta práctica evita el riesgo de que los labios se congelen. Claro, porque si no, quedan pegados.
Claro, como el helado.
En la puerta de la casa donde se han despedido, quedan los esquimales pegados.
Claro, por eso no se va más el tipo, porque no, está pegado a los labios.
Por eso son raras las rupturas. Se considera un gesto de intimidad y afecto frotar la nariz. Atención, durante meses no hay sol.
Sí, oh. Es durísimo, el invierno es durísimo.
El sol puede no salir durante varias semanas o incluso meses. La oscuridad es constante. El cielo se mantiene en un crepúsculo perpetuo y la orientación se vuelve difícil. Claro, igual no importa dónde va uno porque todos los lugares son iguales.
Sí, todo igual.
No es que uno se equivoca y quiere ir a San Isidro y va a la Paternal. Es lo mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Ahora, en esas condiciones no existe la expectativa de nada, por lo que dice.
No.
Es muy difícil tener una.
No, pero está bien no tener expectativas.
Sí, está muy bien.
Tanto pero daño hacen,
sí,
¿no?
Es cierto.
Las comunidades tienen rituales para marcar el regreso del sol, que es vivido como un renacer. Costumbres extrañas. Por ejemplo, guardan carne en pozos congelados al aire libre. Claro, ¿para qué va a comprar una heladera?
No, se funden los fabricantes de heladera.
Claro. Ahí está fueron los de Sacol.
Sí, pero eso se fundieron hace rato.
Sí, pero por eso se fundieron.
Ah, fue por eso, no sabía.
Invirtieron en una sucursal en el Ártico.
Claro.
Y fue un fracaso
sí,
completo.
Sí, sí.
El tiempo se mide por eventos naturales, como cuando el hielo empieza a crujir, cuando regresan los narvales.
Ah, oh. Eso parece una canción, cuando sí, regresan sí. Los narvales.
No se celebra el cumpleaños, ya que muchas veces no se conoce con exactitud la fecha de nacimiento.
No, ni quién es el que nació.
Ni quién es el que nació, claro.
No.
Se conmemoran, en cambio, eventos como la primera caza o la construcción del primer iglú.
Ah, mire.
Me encantó, Algunas cosas me gustan.
Pero ¿a dónde hay que ir? ¿Qué es lo más cerca? ¿Uno tiene que ir a Alaska?
A Juneau, posiblemente.
Y desde ahí...
La capital de Alaska.
Desde ahí un remis.
Y ahí se tomó un remis y dice, lléveme ya a las afueras
sí.
De Juneau.
Empiezan a aparecer.
Empiezan a aparecer los primeros esquimales.
Si no, quizás haya esquimales ya en el aeropuerto...
Sí.
Con carteles que ofrecen servicio.
Claro.
Veo que ponen una cartulina.
No dice nada porque...
Claro, no.
Pero están con una cartulina en blanco.
Y usted ya sabe.
Y usted ya sabe. ¿Qué quiere decir? Que están esperando a cualquiera.
Claro.
Es un poco deprimente, ¿no?
Sí, sí.
Ver un señor en el aeropuerto con una cartulina en blanco, con una cara... de tristeza y de desesperanza previa.
Claro, ya es ya, directamente.
Ya saben que no se va a cumplir, por eso ni siquiera escriben nada.
Ahora, es triste la condición de ese señor con la cartulina blanca, pero más triste es el viajero que llega y se siente aludido por la cartulina
claro,
blanca.
Y está esperando a nadie, soy yo.
Claro.
Y entonces le sonríe, con una mueca, desde luego.
Sí.
Y el otro enseguida se abrazan y se frotan las narices y ahí comienza tu vida en el Yukon.
Claro. Esto de una melancolía extrema, lo que estamos
hablando. Por eso las canciones esquimales son tan melancólicas.
Claro.
Como por ejemplo...
Bueno, pero esa es, no es esquimal, ya dijimos que...
Bueno, lo mismo.
Es más bien polaca.
Es lo mismo.
De Chopin el esquimal.
Es lo mismo. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, no sé si...
Extraordinario informe,
sí,
¿eh?
Sí, no
vamos
sé
a
si
ver qué
ganas,
opinan
bueno.
Nuestros oyentes de este invierno, que ya lo tenemos encima.
Sí, eso es cierto.
En las tierras esquimales.
Sí, pero allá, mire, que verano.
Ah,
no se nota.
No, a mí no. El verano no.
No, pero no se
yo
nota.
Yo soy del invierno.
Pero usted del invierno no va a ver que no lo va a notar. Va a llegar allá y va a decir...
Bueno,
no se nota. Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Se lo pueden agendar ya mismo y nos pueden escribir en cualquier momento. 11-6585-5580.
Saludos desde Salta, vengan rápido y toquen samba de mi esperanza o el día que me quieras. Es lo mismo. ¿Qué más?
Acá dice...
No firman, hay que firmar, ¿eh?
Sí, mejor que firmen porque si no nos aparece un número y no sabemos quién es. Soy Juan Scupien, de Posadas, Misiones.
Sí.
Dice, una vergüenza Gillespie. Empieza así el mensaje.
Sí, señor, tiene razón.
Tiene razón, porque dice, ya custó. Esto porque Gillespie se hacía el experto en peces y
sí,
en mar.
Sí, nos está engañando desde hace años.
No sabe absolutamente nada. Dice, ya custó, se estaría revolcando en su tumba submarina. El cachalote sí. Es una especie de cetáceo dentado. No es ni una ballena, ni la cría de la ballena se llama ballenato. Diferente al ballenato con B corta, que es un género musical del Caribe.
Sí.
Y los caballitos de mar son peces. Son peces.
Bueno, dijo, la discusión la dejamos para cuando venga Gillespie.
Sí, dijo crustáceo Gillespie,
claro,
¿no?
Claro.
Eso lo... Me compré todos los fascículos de Los Secretos del Mar, que era una revista quincenal, que traía una colección de diapositivas. Mire qué bárbaro. Eso delata un poco mi edad. Y dice, lo conozco de los 15 años, allá por el año 89, a Gillespie como músico, dice. Un abrazo, ojalá puedan venir a Misiones otra vez. Otra vez hace un montón que no vamos. ¿Fuimos una vez o dos? Una.
Una o dos veces.
Sí, ¿no? Bueno, gracias, Juan.
Buenas noches, Dolina y equipo. En relación a las ballenas, hay un video en internet donde una ballena se traga a un señor... Ay. Y luego, como no era de su agrado, lo escupió de nuevo al mar. Véanlo, dice.
¿Eso qué?
Soy estrella de Devoto. Quiere que vuelva a cantar yo el tango estrella. Cantaré solo el final.
A ver, ¿cómo es?
Estrella, todos los que hablaban, una noche la lloraba. En las casas del Zaguán.
Ah, mire.
Bueno.
Qué triste el final.
Muy triste, claro. ¿Qué más?
Hola, venganceros. En el programa de ayer hablaban sobre las ballenas. ¿Cómo pegó el tema de las ballenas? Y las canciones subacuáticas. Les cuento que Javier Calamaro dio un recital para las ballenas de Puerto Pirámides, ahí en Península Valdés, ¿no? Esto lo hizo a bordo de la cápsula Acuavida 2, que es una burbuja de acero que lo sumergió a 10 metros de profundidad. Mira, no sabía esto. Dice, abrazo a todos, Tony de Versalles.
Hola Alejandro, le escribe Sebastián de Belgrano. Lo escucho desde 1986. Todavía sigo buscando las grabaciones de 1985 para ponerme al día. Crecí con un formateo gorila, pero su pensamiento interceptó el mío cuando todavía era joven y se me instaló el cuestionador existencial, que no permite aceptar mandatos sin pensar un poco antes. La relativa independencia de pensamiento resultante me trajo algunos problemas y algunas satisfacciones. En el camino quedan lindos recuerdos de un joven sentado en el piso de la radio, Radio El Mundo, amontonado como perejil en maceta y escuchándolo junto a Castelo y Astronati. De paso, Mangazo, ¿conoce el tango después del carnaval? Sí. Noche que lloraban los violines. Bueno, ¿qué más? Todavía sí. No terminó. Sería lindo que lo tocara un poco, acabo de hacerlo, así nomás. Lo escribió mi abuelo, mira, y es un lindo viaje al pasado. Barton, Gillespie, Fabio Serpa tienen razón. Gracias por estar ahí, un abrazo.
Aquí dice Carolina Martin, desde Colorado, en los Estados Unidos. Leí el reportaje de Página 12 a Dolina, de ahora, ¿no? Y ya tengo el pasaje para ir a verlos a Washington. ¿Usted dijo algo así de Washington?
Sí,
claro. Dice, Rolón va a estar vendiendo las entradas entre las patas de Lincoln. Dice, se puede ser.
Bueno, acá dice, gracias por hacer de nuestras mentes un lugar mejor. Dolina, ¿cuál es su opinión de Don Iseko Abidbol? Me genera curiosidad también porque pocas veces lo he escuchado a usted evocar el chamamé. ¿Cómo no? Me tocamos chamamé muy bastante seguido, ¿o no?
Sí, en general es kilómetro 11.
Tenemos muchos chamamé, a veces sí. Siempre tocamos los que están, que la gente más conoce, pero está también
(risa)
Palma Guaraní, por ejemplo, hemos tocado.
Y el Carrero Cachapecero no es un también.
Claro.
Es más el... Ese suena mucho también.
¿Qué más?
Acá dice, bueno, mucha gente que corrige a Gillespie con la barbaridad que dijo de los cachalotes. María del Carmen de Montevideo, gente indignada de la Patagonia Argentina. Gillespie, yo
sí, creo que... no vamos a poder viajar nunca.
Tiene que ser nombrado persona
no grata.
Sí. Es que fue a la península Valdés y dice esta barbaridad. No aprendió nada, no entiendo qué hace.
Y
bueno.
Si estaba todo el día dentro del hotel, señor. Sí.
Diego dice, vivo en Alemania... Estuve hace poco de visita en la Argentina, tuve la suerte de ir a verlos el viernes 9 de mayo, ahora no más, en el Chacarerian. A lo largo de los años los vi varias veces en vivo, pero esta fue la mejor de todas. También tuve la oportunidad de agradecérselos en persona, me quedó un recuerdo hermoso. Dice Diego que sí, ahora en Alemania. Bueno, gracias Diego, abrazo.
Bueno. Y hay más mensajes, vamos a ver los últimos. Mi papá era trompetista de la Mar del Plata Jazz Ensemble y recuerdo que calentaba haciendo ejercicio solamente con la boquilla. Sí, claro. Gracias por traerlo a mi mente esta noche. Soy Natalia Damadian de Paraná, de Paraná. Muchas gracias, Natalia.
Bueno, hay cantidad de mensajes en contra de Gillespie. Yo me da pudor leerlos en su ausencia, porque son tantos.
Sí, vamos. Yo creo que... Sí, que... Me parece que acá nos llega una carta diciendo que...
¿Qué?
Que van a echar a Gillespie.
No, pero ¿por qué lo van a desvincular? Por lo que dijo de los cachalotes.
Por lo que dijo de los cachalotes.
No, pero me parece que no.
Bueno, vamos a hacer una sentada. Sí. Sí. Digamos, ahora que estamos sentados, aprovechemos, démosle a este estar sentado
en un sentido. Tienda,
el sentido de una protesta.
Está bien. ¿Y por qué no hacemos un abrazo a la radio?
Porque es como una manzana.
Claro.
Necesitamos mucha gente.
Tiene que venir mucha gente. Bueno, los seguidores de Gillespie que se concentren en un punto de la ciudad de Buenos Aires.
Claro. Tienen que abrazar algo que no sea muy extenso.
Claro.
Por ejemplo... la parada del 108.
Claro, esa es bien breve. Casi que de a uno se abraza.
Claro, como uno se abraza al fierro y ya está.
Ya está. O peregrinar a Monte Grande, manifestar.
Cuidado, no es tan fácil.
No es fácil.
Como lo sabe cualquiera que viaje todos los días.
No es fácil. Y además, ¿por dónde va? ¿Por dónde agarra? Lo más fácil.
Por la vía.
Claro, por la vía es lo más fácil. Sí, directamente por la vía.
Bueno,
hacemos una pausa, ¿le parece?
Sí, salvo que usted me quiera decir algo.
Sí, quiero decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está en manos de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias a cargo de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que pueden visitarnos en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas todas las fechas con las presentaciones en las distintas ciudades, teatros de esas ciudades. No es que estamos sueltos por la calle. Así que todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de perfumes y perfumistas. La perfumería se practica de forma sistemática desde los albores de la civilización. la desarrollaron los persas, los árabes, los egipcios. En tiempos antiguos los perfumes se usaban para purificar y embalsamar cuerpos en rituales religiosos y funerarios y para ceremonias chamánicas. Además, en aquellos tiempos los aromas se usaban para atraer presas en la caza o también para ahuyentar insectos. Bueno, ahora también, ¿no? Era típico su uso asociado a ritos religiosos. Quemaban sustancias aromáticas como el incienso y a veces sustancias psicoactivas. Y bueno, esto era parte de los ritos chamánicos. El perfume más conocido de los fabricados por los antiguos egipcios es el kifi. Bueno, se utilizaba tanto como sustituto del incienso, de ahí su nombre, que significa quemar, bueno, quemándolo justamente en los templos de Ra, y también como remedio médico, como inductor del sueño, alivio de la epilepsia y de los dolores de cabeza, oídos, estómagos e
¿qué?
Hígado.
Sí.
Ingiriéndolo, el kifi era un antídoto contra el veneno de serpientes y un remedio para tratar el asma.
Pero sirve para todo.
Estaban mejor equipados que nosotros.
Sí, y tiene encima rico aroma.
Claro, claro. El kifi también se utilizaba para perfumar viviendas y ropas y para combatir el mal aliento.
Ah, se lo tienen que tragar, claro.
¿Por qué dicen el mal aliento de origen bucal? ¿Qué otro, sí, qué otro origen puede tener el aliento?
No pregunte muy seguido eso.
Bueno, muy bien. Ninguna de las recetas conocidas del kifi tiene los mismos ingredientes. O sea, el kifi puede ser realmente cualquier cosa.
Es cualquier cosa, por eso sirve para todo.
Algunas de ellas llegan a citar 50 digamos, elementos,
sí,
mientras que otras, como la de Dioscórides, que era un médico famoso de Grecia, solo relaciona 11 ingredientes. 10 de estos aparecen en todas las recetas. Anote bien.
A ver.
Anote. Vino.
Sí.
Miel. Pasas.
Cierto, sí.
Pasas de uva. Canela. Corteza de espino blanco. Raíz de papiro y cálamo. Cálamo es mejor, ¿no? Cedro.
Sí, qué rico.
Bayas de enebro. Y resinas aromáticas como la mirra.
Ah, sí.
¿Cómo le fue en la cosecha?
No, señor,
de
por favor.
De perfume, mijo. Como la misma mirra, patata.
No, la mirra, que además tiene el aroma, espanta a los malos espíritus.
Todo, es un perfume mágico. Sí. El famoso árbol de la mirra.
Sí. Todo eso que nombró me disparó imágenes aromáticas, existen las imágenes.
Sí,
aromáticas.
Sí, y usted puede convocar al olor.
Es difícil.
Pensando.
Y mire, ahora cuando usted lo fue nombrando, sí.
Es como si lo estuviera oliendo.
Pero es raro, ¿no? Uno no lo puede precisar eso, ¿eh?
Bueno.
Es extraño.
Los perfumes más antiguos se descubrieron en la isla de Chipre,
ajá,
que es también el nombre de un perfume muy famoso. Sí. Excavaciones arqueológicas en 2004 desenterraron evidencias de una fábrica que existió hace 4.000 años durante la Edad del Bronce. La fábrica abarcaba un área de más de 4.000 metros cuadrados. Mucho 4.000.
Todo 4.000 me parece que
me parece un poco raro. Y esto indica que la fabricación de perfume era a escala industrial. La Biblia menciona hasta 113 veces en el Antiguo Testamento el uso de aromas y describe un perfume sagrado compuesto de mirra líquida, canela fragante, caña y casia. Su uso estaba prohibido para quienes no fueran sacerdotes. Por su parte, Arabia fue una gran fuente de sustancias aromáticas, siendo su comercio una de las fuentes de riqueza más importantes. Esa zona de comercio se llama la Arabia Félix.
Mire.
¿Qué tal, Félix?
¿Cómo le va?
En la India usaban plantas como semillas de zarzaparrilla, ajá, cipreses y olíbano. Allí se encontraron también los primeros indicios de destilación y un aparato de terracota.
Sí.
Aquí lo tengo, mire.
No, no, eso no es de terracota.
Usado para destilar en el Valle del Indo, junto con contenedores de aceite del mismo material, la terracota. El carbono 14 los dató en aproximadamente el 3000 a.C., es decir, hace más de 5000 años. Se empleaban, como se ha dicho, estas vasijas de terracota con orificios taponados. Entonces, ¿para qué le hace el orificio si después lo va a tapar?
No, porque en algún momento lo destapará.
Ah, se usaban para hervir plantas aromáticas de forma que sus vapores impregnaran el material y se pudiera condensar el aceite aromático. La destilación del ítar, un perfume natural, es mencionada en los textos ayurvédicos Charaka Samhita y Sushruta Samhita. La antigua Grecia también empleaba la quema de sustancias aromáticas. En los templos griegos se quemaba ambrosía como sustancia divina. Bueno, se pensaba que en el Olimpo los dioses comían ambrosía y escabiaban néctar.
Claro.
La ambrosía ha sido descrita muchas veces como una especie de cheesecake.
¿O esa es su idea de la ambrosía?
No, es la idea de Gillespie.
Ah, ya sé.
De la ambrosía. Ahora bien, hablemos un poco de los perfumes mágicos. Muchos han creído que los perfumes podían llegar a producir efectos paranormales e inexplicables. Incluso hay quien afirma que pueden repeler determinadas fuerzas hostiles y atraer el bienestar y la complacencia de la persona deseada. Bueno, en realidad todavía se sigue creyendo eso.
Sí.
La gente que se perfuma y los avisos del perfume propenden a esa creencia. ¿Eh? Sí. La tipa se perfuma y después aparece un tipo
y se enamora.
La huele y se enamora.
Sí.
Ah, estamos lo mismo.
Sí, ahora hay que ver si atrae a cualquiera o al amado, porque...
Ahí está.
Entonces no es el perfume.
Tiene razón. Bueno, ya contamos alguna vez en este programa la historia de la reina de Hungría, Isabel de Hungría, que vivió entre 1305 y 1380, y le encargó a un perfumero una fragancia que le hiciera joven y bella de nuevo.
Claro, es difícil, ¿eh?
Eso sí que es difícil. Y el tipo creó un perfume a base de agua de rosas que se volvió famosa en toda Europa. El agua de la reina de Hungría, denominado también agua de Hungría, es un extracto aromático obtenido destilando la flor de romero.
Amén.
¿Qué tal, romero? Con aguardiente y agua de rosas. Tuvo cierta fama por su supuesta capacidad rejuvenecedora desde el siglo XV. El romero fue una planta muy utilizada desde la antigüedad. Bueno, pues, primero por su aroma agradable, pero también tenía efectos tónicos sobre la piel, y esta reina de Hungría, según la creencia popular, consiguió un aspecto joven a pesar de sus 70 años. Bueno, la esencia fue usada con abundancia posteriormente en la corte francesa de Luis XIV y empleada igualmente en la corte española a mediados del siglo XVIII. En Francia, el perfume se expandió gracias a que el rey Felipe II reconoció la profesión de perfumista. ¿Felipe II de Francia? Bien. En aquel momento surgieron las primeras escuelas y aprendices, al mismo tiempo que se constituyeron zonas, como por ejemplo Montpellier, como potentes industrias de fabricación, claro, de perfumes de lujo. Bueno, ya sabemos que en Francia la perfumería tiene una gran importancia, sí, económica.
Digo que ahora la están desplazando los perfumes árabes, que son los que, ¿sí?, que están de moda ahora, y hay toda una serie de industria de perfumes árabes que las están desplazando a los franceses también.
Bueno.
Está complicado Francia muchas cosas, ¿eh?
La ciencia avanzaba y a medida que se descubrían más aromas, se clasificaban también para su uso medicinal. La creación de la popular agua de colonia de Jean-Marie Farinat,
uy,
constituyó el inicio de la perfumería contemporánea. Durante el siglo XX surgieron verdaderos iconos. ¿Iconos o íconos?
No, íconos.
Bueno.
Opa, a menos que sean iconos, que es de Grecia, iconos, ¿no?
No sé.
Suena.
Como sí, pero... Chanel número 5 y la alta costura parisina convirtió el aroma en un símbolo. Bueno.
Llaman íconos a cualquier cosa ahora.
¿Cómo?
Llaman íconos a cualquier cosa.
Que, sí, todo es icónico, que se usa.
Claro, lo icónico.
Queriendo decir que es famoso.
Sí.
Pero y... yo escucho mucho la palabra icono.
No, en verdad es el ícono. Y eso es de la, viene de la semiótica, de, es de Peirce, es un término que usa,
sí,
Peirce.
Claro.
Pero que no tiene que ver con eso.
Bueno, el caso es que de los perfumes frescos de los años 50 y 60 se pasó a los olores fuertes de los 80, a los tonos afrutados.
Ajá.
Ah, ¿qué quiere decir afrutado?
Con olor a
con
fruta.
Olor a fruta. Sí, pero este perfume que me regalaste,
sí,
tiene un olor a banana que mata.
Bueno, pero ese banana de Oriente.
Sí.
Así se llama.
Se hablaba también de los perfumes, ¿cómo se dice cuando se habla de naranjas y limones?
Cítricos.
Cítricos.
Sí, los perfumes está, cítricos, claro, los de madera, los de... Sí.
Bueno, este escenario de plena expansión del perfume democratizó su uso en la sociedad, tal como lo conocemos en la actualidad.
Claro, se expandió.
Bueno, ya no quedaron destinados a ceremonias religiosas o a clases sociales altas, príncipes, reyes, no, cualquiera. Acá en la Argentina, Julio Arroca tenía una fragancia predilecta, que no sé cuál era, o sí. Era un perfume cuya historia comienza con una carta escrita desde Southampton, en Inglaterra, el 9 de febrero de 1894, aquí está,
Ah, mire, está.
Quien la escribe es Pablo Riccieri.
El de la autopista.
El de la autopista y el del servicio militar.
Mm.
Bueno. Amigo personal de Julio Argentino Roca, y ministro de Guerra. En las últimas líneas de la carta, Riccieri menciona un presente que le envía junto con la carta. Y dice así, la tengo acá la carta.
A ver, por favor.
Dice... Me he tomado la libertad de enviarle los frasquitos de agua colonia porque sé que es su favorita, y es puntualmente agua colonia de Sor María Clementina.
Una monja.
Una monja.
Sí.
Se trata de una fragancia creada por, justamente, Sor María Clementine Martín, monja nacida en Alemania en 1775. En 1826 fundó la empresa María Clementine en la ciudad alemana de Colonia, justamente.
Y claro.
¿Dónde si no? murió en 1843. Del mismo modo que en algunos monasterios medievales se fabricaban cervezas y otras bebidas alcohólicas de calidad, durante los siglos XVIII y XIX era habitual que las monjas produjeran fragancias, agua de colonia y perfumes. Qué lindo. Qué lindo y, en cierto modo, melancólico informe acerca de los perfumes. Y es cierto que han cambiado. Yo recuerdo los perfumes de mi abuela y de mi abuelo, que son distintos de los de ahora. O sea, lo que parecía refinado en aquel momento, claro, desde luego ahora parece pasado de moda, ¿no? Como el agua de colonia. Se lava la roña con agua de colonia, decíamos cuando éramos chicos, ¿no? ¿Usted tiene algún perfume predilecto?
No, o sea, sí, pero nunca me acuerdo los nombres y... No, he tenido, pero no, no soy un...
No.
Varios me gustan, pero en general los que tienen más madera.
Por ejemplo, cuando trato de regalar un frasco de perfume...
No sabe cuál.
Alguna dama, me pueden encajar cualquier cosa.
Claro.
Por ahí ni siquiera es perfume.
Sí.
A veces me dan un tarro de Sancajol.
Bueno, claro.
Sí, ese yo, no sé. Bueno, lindo, lindo informe sobre una cosa tan cercana y al mismo tiempo tan lejana. La mujer del rey de Francia, Enrique II de Valois, ayer o anteayer hablábamos...
Sí, de los Valois.
De los Valois. Era nada menos que Catalina de Medici. Y Catalina, que era italiana, se había venido a instalar la corte francesa y pronto adquirió un gran poder, era una gran conspiradora y fue madre de 5 reyes, qué sé yo. Cinco reyes o reinas, bueno, de 3 me acuerdo, Carlos Francisco, Enrique III, la que fue luego mujer de Enrique IV, Margot de Valois, bueno, pero siempre durante todos esos reinados la que cortaba el bacalao era Catalina. El marido, Enrique II, la engañaba con Diana de Poitiers. Alguna vez, estando en el Louvre, que ahora es un museo, pero antes era de residencia, en esa época era una de las residencias, pero la principal de la familia real, y les señalé a los chicos un escudo que todavía está en el techito de una escalera. Creo que la escalera tiene, a veces algunas tienen un techo inclinado.
Sí, como un sobrerrelieve hecho, sí.
Y hay... que está la H de Enrique, porque así era, eran de bestias los franceses.
Henri.
Y Diana de Poitiers, que era la amante. Entonces, H y D, y la mina...
¿Y Vox Populi era eso?
Claro, se la tenía que aguantar Catalina. Ahora bien, Catalina, ante esas realidades, tantas conspiraciones, se trajo unos perfumistas de Italia.
Para eso una reina.
Claro, creo que se llaman Ruggeri, algo así. En realidad los trajo como perfumistas, pero eran envenenadores. Eran artífices en el arte del perfume, pero también del veneno.
Son cosas cercanas.
Y son cosas, eso quería decir.
Claro.
Que son cosas muy cercanas.
Sí.
El tipo que fabrica perfume, seguro que fabrica también veneno. Yo cuando voy a la perfumería, por ahí me compro un frasco de loción colonia Atkinson.
Sí.
Y le guiño el ojo al tipo y le digo, ¿y del veneno cómo venís?
Claro, bueno, pero eso es mucho, no sé.
Bueno, un dato que quería. Que quería contar solamente para justificar el tango que vamos a escuchar.
¿Cuál?
Gotas de veneno. Gotas de Veneno en la extraordinaria interpretación de Jorge Casal.
Quisiera un tango hecho de ternura, que ambos ojos negros me hicieron olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y otra violeta, mi existencia fácil es envenenó, dejando a mi madre y a mi noviecita. Comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadre. Mi vida no tuvo ni un raso de calma. Y alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera. Triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneón. Pero en esta vida las dichas terminan y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina. Mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadre. Mi vida no tuvo ni un raso de calma. Y alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera. Triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneón.
Era Jorge Casal. En La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señores, hay momentos en que la vergüenza nos golpea con una intensidad que nos hace desear ser invisibles. Bueno, ¿no piensa usted lo mismo?
No.
Bueno, a continuación, un ranking con las peores humillaciones que se pueden experimentar en público, desde las clásicas hasta las románticas.
Claro, no románticas, exóticas debe ser.
Bueno, será. Primera humillación pública: caerse frente a una multitud y que sea espectacular.
Claro.
¿A usted le ha pasado?
La caída, sí, me ha pasado.
A mí también, y usted sí. Estaba presente.
No, pero
a
usted le pasó, nunca vi una caída
de
más...
De la peor manera.
Más espectacular que esa nunca vi.
En el CCK.
Sí. En una circunstancia también especial.
Sí, claro. Habían apagado todas las luces del escenario, casi todas, y yo salí corriendo para entrar al escenario, y mientras tanto habían modificado, vio que ese es un escenario que se modifica, y habían levantado como una especie de cuadrado.
Sí, porque es un escenario preparado para la sinfónica, tiene las gradas bajas.
Sí, cuatriles.
Sí.
Y los había levantado cuando yo no estaba mirando. Entré creyendo que el escenario
era liso,
era llano, y me llevé por delante el primero de esos cubos y me maté.
No, además que, claro, como venía a gran velocidad. A gran velocidad y absolutamente confiado del terreno, la caída fue espectacular.
Sí,
y no sé cómo no terminó en una quebradura, en algo así.
Es muy raro que no me haya perjudicado. Yo me levanté inmediatamente.
Sí, con una lágrima. Me
caían las lágrimas.
Bueno, sí, fue muy espectacular.
Caerse frente a una multitud. Peor todavía si cae sobre algo indeseable. Un amigo, por ejemplo.
Claro. O un de, bueno, sí, lo que fuere.
Una vieja.
Sí, sí.
Sí, sí. ¿Usted nunca se cayó encima de una dama de modo tal que pareciera
que uno estuviera haciendo...
usted estuviera haciendo un acercamiento clandestino?
No, la verdad que de
caerme...
Yo
no me acuerdo, pero es probable que sí.
No, usted se ha tirado arriba de quizás de alguna dama en ese sentido.
No, no creo.
Pero caerse...
Puede
es
ser,
raro caerse.
Sí, sí, sí. Bueno, saludar efusivamente a alguien que no te reconoce. Vas por la calle, ves a alguien que crees conocer y le dedicas un saludo grandilocuente. También me ha pasado. Estaba mirando vidrieras en Mar del Plata con mi madre.
Ah, y ahí...
Usted para que vea lo que es mi vida.
Sí, sí.
Mirando vidrieras con mi vieja.
Sí.
Entonces estaba un poco harto ahí. Y por ahí la tomé del brazo a mi vieja y le dije, bueno, vamos para el hotel. Y era otra señora.
Y no era, eso es tremendo.
Y la tipa empezó medio que, ¿qué hace? ¿Qué hace?
Eso es horrible. Como el niño alumno que le dice mamá a la maestra.
Eso es un fallido muy frecuente.
Muy frecuente.
Muy frecuente, se lo digo yo que soy de familia de docentes.
Sí. Y las maestras, bueno, lo aceptan, pero para el niño es tremendo. Cuando se da cuenta.
Sí. La vergüenza es tremenda.
Es tremenda.
Sí, es tremenda, sí. Bueno, un estornudo de fuerte.
Yo soy de estornudar fuerte. No sé estornudar de espalda.
Yo también, sí.
Sí, usted, sí, muy fuerte.
Sí, a veces. He tenido estornudos en cines, por ejemplo.
Eso es horrible.
Expone la función a riesgo de ser interrumpida.
Claro. Además que tiene el estornudo fuerte y múltiple, porque es en continuado.
Sí, porque entonces, es alérgico el estornudo que yo tengo.
Claro.
Y entonces no se detiene nunca.
No termina. Dice, bueno, ¿cuándo va a terminar?
15, 20 estornudos en el cine de Gran Rex.
No, es imposible. No es más cine de Gran Rex.
Bueno, por eso.
Sí.
Bueno, sí. Salir del baño cuando... Ah, bueno, eso puede ser, ¿eh? Hay visitas. Esta es una situación difícil. Han llegado visitas mientras usted se estaba bañando.
Claro, y no tiene con qué...
No, pero usted no sabe que
ni
hay
sabe.
Y sale medio ahí, medio desnudo.
Sí, y todo mojado.
Y se encuentra con las amigas de su señora esposa tomando el té.
Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, eso puede pasar, ¿eh?
Sí, puede pasar.
¿Cómo salir de esa situación?
No, con una gracia, usted ya tiene
que... Sí, con una gracia que dice, miren.
Sí, no, bueno.
Deja caer la única toalla que lo estaba...
No, pero bueno, no es culpa suya, ¿qué le va a decir? Uy, disculpen, no sabía que estaban.
Claro.
No van a ver nada que no hayan visto.
Claro, qué sé yo.
La verdad es que no es tan grave.
¿Me puedo sentar con usted a tomar el té?
Sí. Hace relativamente poco, le sucedió a una reconocida periodista de la televisión que haciendo una nota en su casa vía Zoom, como hacíamos en la pandemia, salió el marido de bañarse atrás. del baño, la misma situación, claro. Y salió en vivo por el noticiero,
claro.
Pero ella después lo manejó muy bien porque se reían los dos.
¿Y qué va a
situación? Sí, es así.
Bueno, el pantalón roto en la peor zona. Bueno, y dice, acá lo escribe con no mucha gracia, ¿no? Te agachas y de repente un sonido seco y fatal.
Claro.
Pero no es otra cosa esto. No. Sientes una corriente de aire.
Sí.
Sí, es otra cosa.
No, es un sonido seco y fatal. Bueno, por lo menos
si
seco.
Estás en una reunión o evento, claro, y se te rompió el pantalón.
Sí, sí.
Bueno. Mandar un mensaje privado al grupo equivocado. Pero esto es una tragedia.
Eso es peor.
Eso no es una humillación ni una vergüenza. Esto puede significar la ruptura de un casamiento o de un romance.
Sí, o de una relación.
De un matrimonio, quise decir.
Y de una relación laboral también.
Sí, también.
Puede suceder.
Yo muchas veces mando el siguiente mensaje equivocado. A me escribe y entonces yo le comunico a B que A me ha escrito.
Sí.
Hay una relación, digamos, supongamos que A es un empresario poderosísimo,
sí,
con el que estamos negociando.
Sí.
Y B es mi hijo Martín.
Sí.
Entonces yo me escribe A y me dice, señor Dolina, bla, 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 bla. Entonces yo digo, le voy a escribir a Martín.
Te voy a avisar.
Y le escribo a Martín. Me acaba de llamar el imbécil de A. Y resulta que lo escribo, se lo mando a...
Se lo mandó a... Sí, sí. Ya lo recibe y dice, así que yo soy el imbécil.
Claro. Olvídese del concierto.
Sí, sí.
En el Arena.
Eso ocurre mucho. A mí también me ha sucedido. Me pasaba en un lugar donde trabajaba, que tenía muchas reuniones infructuosas. Hay lugares donde le gustan reunirse mucho, reuniones de trabajo.
No, sí, Dios mío.
Y me llamaban siempre a última hora para ir trasladarme a otro edificio para hacer reuniones, otra reunión de lo que fuere. Y entonces me pasaban el llamado vía el teléfono del interno de la oficina. Me dice, está tal que te llamó. Y yo una vez me negué y digo, hola, sí, no te escucho, es que estoy en la calle. Me dice, si te llamé yo a la oficina, me dicen.
Claro.
Digo,
qué horror.
No, horrible, porque ya no podía. Igual, por suerte, esta otra persona lo tomó con mucho humor y me dijo.
Sí, bueno, pero ahí había otro peligro, que eran esos intercomunicadores. O
sí,
bueno,
sí.
Ahí se podía meter la pata en cualquier momento.
En cualquier momento, sí, sí.
Si yo recuerdo una historia de mi paso por la Marina. Yo fui conscripto de Marina y trabajaba en una oficina. Entonces, y había un montón de oficinas sucesivas, unidas por un pequeño pasillo, pero se escuchaba todo. Entonces venía una oficina, otra. Y ya se habían ido casi todos. Yo estaba recorriendo el lugar para irme. Y en eso, por un intercomunicador, se oye la voz de un compañero, de unos conscriptos, que empieza a llamar al teniente X. Señor teniente X, su esposa lo llama por teléfono. Entonces yo paso por una oficina. Llego a la otra oficina y este muchacho intenta en el
otro
comunicador siguiente.
Claro.
Y yo caminando.
A ver dónde estaba el tipo.
Señor teniente fulano, lo llama su esposa. Yo sigo caminando. Tercera oficina. Señor teniente fulano.
Tres
hasta
veces.
Que en la cuarta oficina
ya se tentó.
No pude soportar.
No,
nada.
Y no, claro.
Entonces fui hasta el intercomunicador y contesté, dígale que me deje de joder.
El tipo lo hizo.
Me fui a mi casa.
Claro.
Al otro día, cuando llegué, había un escándalo.
Claro.
Sí, se había armado un escándalo. Pero no pude resistir.
No.
Lo lamento mucho.
A mí me pasaba en el departamento de mi abuela, de mi abuela materna, que tenía un departamento muy paquete en la Avenida Córdoba, que para mí era un muy paquete, hoy no diría. Tenía dos teléfonos, dos aparatos de teléfono. Ajá. Y entonces yo escuchaba las conversaciones de mi abuela por el otro teléfono. Y
eso solo ocurría en las películas.
Sí, sí. Y no se daba cuenta, pero después yo me quedaba con culpa como niño que la espiaba de ese modo, ¿no?
Qué horror. Sí. Bueno, últimas cosas humillantes, que te llamen por un apodo ridículo en un contexto serio.
Sí.
Claro, Mortadela, por ejemplo.
Sí, o los que lo conocieron en la infancia, en la juventud.
Sí, claro.
Le traen todo eso.
Muchísimo. Sí. Ya sé, Patecatre.
Claro, todo.
Y uno tiene ya un rango, a veces, ministerial.
Sí, porque vio que ya no le respetan su rango de adulto, digamos.
No.
Usted, no, el casero.
Tus amigos no te dicen señor ministro, no. Te dicen Mortadela.
Sí, sí. Bueno. Para siempre le dice Mortadela.
Hay otra cosa que tratar de, la hemos glosado muchas veces aquí, es tratar de abrir una botella en casa ajena.
Es horrible.
Y no conseguirlo.
Sí.
Yo me desmayé una vez porque fui en casa de los padres de una novia que tenía.
Y lo peor, el peor escenario. Claro. El peor escenario.
Déjeme, voy a abrir la botella porque nadie podía abrirla. Tenga mano. Y había un tipo que había sido novio de mi novia.
¿Y qué hacía ahí?
Me miraba y no sé qué hacía. Ahora, usted me instala una preocupación nueva.
Bueno, sí.
Bueno, el caso es que empecé a hacer fuerza. Y no lo pude abrir, y lo peor es que me desmayé.
Ah, hizo mucha fuerza.
Mucha fuerza y me desmayé.
Y bueno, el otro quedó.
No, me desperté. Cuando me desperté, estaba fuera de la casa, en la vereda de enfrente, sentado en el piso.
Ah,
me habían sacado.
Lo sacaron, y el tipo de.
Y después miré por la ventana,
sí. Y
estaba el tipo ahí, estaban todos brindando, qué sé yo. Alguien había abierto la botella.
Bueno, claro.
Y bueno, me fui.
Y fue el ex.
Que... Imagínense, no voy a volver.
Y no.
¿Con qué cara le tocó el timbre de nuevo?
No, con ninguna.
No, con ninguna, no.
Lo sacó el tipo a usted.
Bueno, y eso es todo, eso es todo. El adiós equivocado también. Esto está bueno, ¿eh? Te despides de alguien, le das un abrazo, un apretón de mano. Das media vuelta y descubres que ambos van en la misma dirección.
Ah, sí, continúo caminando tres cuadras más.
Claro.
Sí, tres cuadras más. Todas las cosas a destiempo son las... son de esas incomodidades. También cuando usted se va a encontrar con una persona, concertó un encuentro en un lugar X, se está dirigiendo en un auto ahí, y en el semáforo el otro para al lado suyo. Y va a la par, es similar a esta situación, va a la par en el auto con el que se va a encontrar a 40 cuadras más adelante.
Sí, claro. Y que uno tiene que empezar a sonreír,
claro, sí.
Hacer gestos.
Algo tiene que...
Cosas de imbécil.
Sí, cosas de imbécil.
Bueno, entonces la vida es muy difícil, ¿eh? La vida es muy difícil. ¿Qué le parece si abandonamos estos asuntos?
Por favor, sí.
Para pasar a temas musicales.
Sí, viene el sordo Gansé hoy, ¿eh?
Sí,
viene con y viene Manuel Moreira.
Bueno.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, y damos la bienvenida al maestro Miguel Gris aquí en los estudios, porque está con nosotros el nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Te acompaña esta noche nuestro querido maestro Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Barton?
Para hacer, querer hacer algo distinto, casi no me sale nada, le digo, estamos tapados de pedidos.
Ay, no me diga.
Sí, tengo pedidos hasta acá.
Yo no lo veo, de tantos pedidos que hay.
Sí.
Agarre uno cualquiera.
O sea, agárrese al azar, o señale al azar.
Agarre este, mire.
A ver. Uy, mire. Gotas de lluvia.
Usted ya lo tenía, se lo trajo preparado.
No, no, sí, es el que me dio usted. Gotas de lluvia, acá está.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegué llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me lleva a soñar con tu irrealidad, si jamás venderás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Bueno, usted está para hacer algún repertorio del Brasil.
Traje
el bolileiro. Bueno, saque, a ver qué tocas.
25.
Es branquiña. ¿Branquiña?
Branquiña.
¿Una branquia pequeña?
Blanquita.
Ah, es blanquita.
Branco.
Claro. ¿Cómo se dice branquia en portugués?
No hay branquias en portugués.
Nadie le cantó a las branquias, nunca. No, yo no conozco ningún tema que...
No estaría muy bueno tampoco.
Las branquiñas, bueno.
Bueno, vamos.
Eu sou apenas velho baiano, fulano, que tá num malu qualquer. Vou contra piá, canto contra melodia, nado contra maré. Que tu ver, que tu que o que tá rainha? Branquinha, carioca de luz própria, luz só minha. Quando todos os céus rosas, luz todinha, cada santa canção que compus, quem conduz, vem seduz. Este mulato francinho, menino, destino de nunca ser homem, não. Este macaco complexo. sexo, este sexo equivoco, este miculhão. Namorando a lua, repetindo a lua minha. Branquinha, pororoquinha, guerreiro é rainha de janeiro do Rio do Mundo. E sozinha, mano, leme, pé no furacão.
Bueno, pueden hacer pedidos en lavenganzaseraterrible.com o directamente en el WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Y ahí, esto es para usted, maestro, porque le pide para Julia, del barrio de Las Latas.
Ah, sí, sí, es una versión instrumental. Vamos a ver si me sale, a ver.
A ver.
No, creo que no.
Bueno, ¿usted está para hacer algo de John Lennon, por ejemplo?
¿Qué? Depende de qué.
Imagine.
Bueno, es así. Es como un himno. Usted empieza a tocar la guitarra, lo primero que le enseñan es Imagine.
¿Ah, sí? ¿Es lo primero que le enseñan?
Y son pocos acordes, es fácil.
¿No era la, una samba, la samba de...?
Puede ser también, la samba de Imagine.
Sola, no, esa es muy difícil.
Samba una no, no, es mucho, esa no. Madre. Digo, la samba...
Samba
no
con Z, dice usted.
La samba con Z.
Ah, samba de mi esperanza.
Esa claro, puede ser también.
Esa.
Viene Imagine o samba de mi esperanza e Imagine.
I hope someday you
Bueno, amigas, amigos, nos vamos. Mañana estaremos en el Chacarería Teatre de Buenos Aires, ahí en la calle Nicaragua y Humboldt. Los esperamos 9 de la noche.
Bueno, sí, sí.
La cita, ¿eh?
Por favor.
Por favor. Y nos retiramos de esta forma.
Esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Trasnoche, Malena, 750.
Desde hace tiempo, te noto triste, ronda el silencio, llora el amor, como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente, cuando en mis brazos tú te refugias. Como temiendo que de repente tu pobre dicha no encuentre más. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. No tenga miedo, soy de una pieza, no me interesa el que dirán. ¿Qué nos importan las cosas viejas? Las viejas sombras que ya no están. Tus ojos miran y están perdidos. Estás cansada de tanto andar. Pero a mi lado siempre habrá un nido y un pecho amigo donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? Ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve.
Thank you. tangos como ninguna.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 2 décimas. El cielo está nublado y con lluvias débiles. Humedad 92%. En la ciudad de Córdoba, 22 grados, 2 décimas. En marzo volvió a caer el uso de la capacidad instalada de la industria. El INDEC informó que en el tercer mes del año, el sector manufacturero trabajó al 54,4% de su potencial, alcanzando su valor más bajo en los últimos 12 meses. Respecto a los valores de febrero, marzo evidenció un retroceso de 4,5 puntos. Los rubros más afectados fueron el textil, el de producción de caucho y plástico y el metal mecánico, que utilizaron entre el 41 y el 43% de su capacidad. La Procuración General pidió condenar a 12 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner. El Procurador General Interino, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema que aumente a 12 años la condena en la causa Vialidad. El funcionario judicial consideró que es aplicable la figura de asociación ilícita para la exmandataria. La sentencia establece también la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
Internacionales.
Las negociaciones entre Rusia y Ucrania se postergaron para este viernes. Así lo informó el jefe de la delegación rusa que viajó a la ciudad turca de Estambul con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz con la contraparte ucraniana. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ya se encuentra en la capital de Turquía, argumentó que aún no sabe si la delegación rusa tiene potestad para formalizar un acuerdo. El dólar oficial cerró en 1.150 pesos, el informal en 1.165 pesos y el riesgo país en 648 puntos.
Tránsito.
Entre las 8 y las 10 de la mañana, choferes autoconvocados volverán a cortar el puente Pueyrredón. Por la tarde reanudarán el bloqueo entre las 16 y las 18 horas. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 2 décimas, el cielo está nublado y con lluvias débiles, humedad 92%. En la ciudad de Córdoba, 22 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Una señal.
El sabor que te acompaña es café.
Señal.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Pasatangos. Como ninguna.
El que enseñó la dignidad, el mismo Dios que es de varón y compadero, se conmovió cuando el pueblo lo engendró, nos dio una mano de allá y así nomás parió este tango varón. El aire de Buenos Aires está en su gente y entre sus calles, y hasta los pibes de fin de siglo lo andan buscando en la oscuridad. Este es el tiempo de los intentos. Si volas alto te lleva el viento, duele la calle por estos días, pero te apuesto a que sale el sol. Y ese que viene de allá parece ser el que inventó la ciudad y el bandoneón. Ese que tiene un compás encantador no es otro que el que enseñó la dignidad, el mismo Dios que se paró y compadró. Se conmovió cuando el pueblo lo engendró, nos dio una mano de allá y así nomás parió este tango varón.
Malena pasa tangos como ninguna.